Shabbat Shalom para todos. Bueno, hoy estamos aquí para estudiar la Parashá Hayei Sara, que comienza así. Dice, y la vida de Sara fue 100 años, 20 años y 7 años. Estas fueron las dos vidas de Sara. En hebreo, es interesante, para que aprendan a distinguir la diferencia entre plural y singular, dice, Vayhu Hayei Sara Mea Shana, eso es año en singular. Beisir Im Shana, nuevamente singular. Besheva Shanim, ahí tenemos años, cuando se le pone la I, la M, Shanim, años. Shene Hayei Sara. Shene se puede decir también dos, y por eso es que yo lo traduje, como las dos vidas de Sara. Pero en la Torah, las traducciones convencionales dicen estas fueron las vidas de Sara. Pero cuando en hebreo se habla de plural y no hay un número específico que esté identificado, entonces eso significa dos, Shene. ¿Okay? En esta parashá se cuentan cuatro eventos importantes: la muerte de Sara, la compra de la cueva de Mahpelá, el encuentro entre Rivka e Isaac y la muerte de Abraham. Sin embargo, la mayoría de las letras de la Torá de esta porción, están dedicadas a la adquisición de la cueva de Mahpelá. Esto llama la atención porque el Talmud nos dice que la Torá es avara con sus letras. Entonces, tenemos que preguntarnos cuál es la importancia de Mahpelá. Nos dice la Torá que Abraham estaba buscando un sitio en donde enterrar a Sara, una cueva que era donde siempre se solía enterrar a la gente. En aquella época la gente compraba estos pequeños montículos de terreno, que eran piedras, para poder enterrar a sus familiares, porque Israel era bastante pequeño. Sigue siendo pequeño, pero antes era aún más pequeño. Así que la gente de una misma familia moría, era enterrada como era debido, es decir, ponían el cadáver envuelto en mortajas directamente debajo de la tierra, sin que una urna los separara. Y al tiempo, entonces se recuperaban los huesos o los restos que quedaban de cada tumba y se amontonaban todos en una sola sepultura para dejarle espacio a los nuevos familiares que vinieran a ser sepultados ahí, de modo de que cada persona sufriera su proceso de, se le conoce como un proceso de descomposición, ¿verdad?, que es lo que indica la Halajá, pero en realidad es que la tierra reabsorbe las cenizas que le dieron origen a la carne, el polvo. Por eso dice la Torá, del polvo viene y al polvo regresarás. Solamente los judíos tienen este tipo de sepulturas en un cementerio que sea especialmente judío o en Israel. En ninguna otra parte del mundo se puede enterrar a la gente directamente en la tierra. Bueno, creo que en Turquía también se hace directamente con la mortaja. Pero en general, siempre en los países occidentales, siempre hay una sepultura entre, un féretro entre la tierra y el difunto, cosa que no debería ser. Pero bueno, lo que hay que saber es que el entierro correcto de una persona es cuando se contacta con la tierra. Entonces, lo que como occidentales podemos hacer, ya que no es permitido hacer esto, es poner tierra dentro del féretro para que el cuerpo de alguna manera entre en contacto con ese elemento. ¿Okay? Entonces, para poder entender lo que sigue, les recuerdo que dentro del alma hay diferentes frecuencias vibratorias. Por eso se ha dividido en niveles, que son como escaleras que van desde nuestra biología hasta la dimensión universal. El primer nivel es el Nefesh, que es el biológico. El segundo nivel es el Ruach, que es el nivel del habla. Es lo que nos hace seres humanos, porque si estuviéramos en el nivel biológico solamente, pues seríamos igual a los animales. Tenemos el nivel de Ruach, que es ese nivel del habla, que implica pues todo un sistema de conexión entre el pensamiento y la palabra. Luego viene el tercer nivel, que se llama la Neshama, que ya eso es el nivel que conecta a la biología con el nivel espiritual, ¿verdad? Es el nivel de inteligencia también, que está en nuestro cerebro. Y el cuarto nivel se llama Haya, que es el nivel que nos da una conciencia, o sea, que nos da el alma colectiva. Y el quinto nivel se llama Yehida, que es el nivel de comunión con Dios. Lo cierto es que el Midrash cuenta que Abraham buscaba un sitio para su familia. Y dice el Midrash que él vio que desde ese sitio de Machpelah habían dos almas que se elevaban, una masculina y otra femenina. Y algo adentro le dijo que eso era Adán y Jabá. Ahí les pusimos una imagen que más o menos grafica la visión de Abraham. Sabemos que es una metáfora, esta manera como el Midrash cuenta las cosas, pues Adán y Jabá son palabras que definen al ser humano inteligente, hombre o mujer, no importa, no, no se trata de género, sino se trata de lo que es la inteligencia del ser humano. En fin, todo esto solo busca indicarnos que es por ese sitio de Machpelá que todas las almas humanas pasan hacia la dimensión de las almas. En Jerusalén es la puerta por donde Dios se conecta con el mundo, y Machpelá es la puerta por donde las almas regresa a el nivel de el universo. ¿Ok? Entonces, las personas que desean conectarse con sus familiares, la mejor ubicación geográfica para hacerlo es Machpelá. De hecho, las personas que tienen experiencias de vida después de la vida dicen que ven un túnel que desemboca en una luz. Es muy famosa esa visión. Los sabios dicen que ese túnel es la dimensión espiritual de esta cueva. Es decir, es un pasaje que está en medio entre la dimensión terrestre y la dimensión de las almas, llamado el mundo de Hayá. Por eso la porción se llama Hayé Sara, porque es ella la que revela este camino entre la dimensión espiritual y material. Todos los comentaristas coinciden en decir que Sara era una mujer extraordinaria en todos los sentidos. De eso nadie duda. Pero este modo en el que la Torah explica los años de la vida de Sara es siempre curioso. ¿Qué busca decirnos realmente la Torá? Que no sea algo que ya hemos escuchado. Mucho estuve pensando, mucho estuve meditando en qué significa esto que dicen los comentaristas de que Sara era bella. La Torá nos dice que ella era bella. No, los comentaristas nos dicen que ella era a los 100 tan bella como a los 20, a los 20 tan bella como a los 100. Pero ¿qué significa realmente esos comentarios? Porque parecen una cosa bien superflua. lo que yo comprendí es que estos años de la vida de Sara son distintas etapas que crearon madurez en su vida, pues ella no se sintió realizada como mujer en la tierra hasta que fue madre. Eso nos lo dice la Torá. Pero ella fue madre a los 90 años, porque si ella muere a los 127, cuando Isaac tenía 37 años, quiere decir que ella tuvo Isaac a los 90 años. Pero fíjense que la Torá no nos dice 90, nos dice 100. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla de un número completo como 100? Porque quiere decirnos realmente que ninguna persona existe a través del otro, ni siquiera una madre. Sara a los 100 años comprendió que su realización no dependía de nadie más que de ella misma. Entonces la Torá nos señala esta cifra 100 para indicarnos que una completud psíquica, una madurez, un entendimiento, la existencia, mis amigos, nuestra existencia es una prueba contundente de la existencia de Dios, porque el nombre de Dios a sí mismo, el Shem HaMeforash o Shem Havaya, es un verbo en infinitivo que quiere decir el nombre de la existencia. Eso es lo que quiere decir el Yud, Hei, Vav y Hei, el nombre de la existencia. Cada uno siempre está esperando que se le revele cuál es su misión de vida, por qué estoy aquí, para qué, qué vengo a realizar en este mundo. Hay gente que hace cursos para descubrir su misión de vida. Y hay una sola respuesta, mis amigos. Venimos a existir. Venimos a convencernos que estamos pegados al universo. Venimos a aprender a crear, porque sólo así la vasija experimenta al creador, por la experiencia. Ayer hablaba con una amiga y le decía, ¿cómo podemos crear lo que deseamos si ni siquiera podemos concentrar un segundo de nuestra vida en un único pensamiento? Fíjense algo. Se ha registrado que un ser humano tiene 60.000 pensamientos por día, de los cuales 95% surgen de forma automática, siendo similares en los días consecutivos, o sea, repitiéndose los pensamientos en los días consecutivos. Y de esos, de ese 95%, el 80% de lo que pensamos es negativo. En otras palabras, prácticamente no pensamos nada nuevo, ni pensamos por nuestros propios medios, y menos aún si hablamos de pensamientos creativos. Esa cifra, mis amigos, quiere decir que en 24 horas hay 1.440 minutos. Esto nos da 41 pensamientos por minuto aproximadamente. Pero si esto lo llevamos a segundos, eso quiere decir que tenemos 0,06 pensamientos por segundo. Y de esto, que es el 95% de lo que pensamos, no es consciente, quizás ni siquiera esos pensamientos son nuestros, porque esos pensamientos que son automáticos, dice la ciencia hoy en día, que son mayormente recepción de pensamientos del colectivo. Y de eso que recibimos del colectivo, la mayoría son negativos. Así que para crear realmente, para ser dueños de nuestra vida y existencia, tenemos un gran trabajo de autorrecuperación que hacer, una maestría que hacer. Tenemos que aprender a pensar, mis amigos. Esto es fundamental, Porque si estamos recibiendo constantemente flujo divino que entra por nuestra coronilla, como lo hablamos la semana pasada, tenemos que preguntarnos qué espacio tiene eso nuevo que nos llega constantemente para llenarnos. Es raro que tengamos crisis existenciales o sensación de vacío o insatisfacción. Para nada. Es un milagro que seamos personas más o menos cuerdas. Por eso, nuestro gran recurso es el ensanchamiento del alma. Cuando el alma toma posesión del cuerpo y no como sucede ahora que creemos que la existencia está definida en el cuerpo, entonces la historia cambiará. Cambiará cuando el alma gobierne al cuerpo. Esto es capital de entender, porque cuando Dios reveló los 10 mandamientos, el primero de ellos fue Ani Havaya. Ani Havaya, yo soy el Dios que te sacó de Egipto. ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir, no creas, prueba. No vivas, existe. Mis amigos, Dios, con esa revelación de los 10 mandamientos, nos dijo, no creas en lo que te cuenta ni el rabino, ni el sacerdote, ni el musulmán, ni el sufista. Cree en lo que Dios ha podido manifestar, en lo que Dios te prueba constantemente. Nuestra vida es un milagro constante y no lo vemos porque estamos pendientes de lo que nos falta y volvemos siempre a ese mismo punto. Cuando podemos ver cómo Dios prueba su existencia en nuestra vida, nosotros estamos cumpliendo con ese mandamiento Ani Havaya. Yo soy Dios. Ten presente que yo soy Dios y que estoy en todo. Eso es importante porque eso cambia la percepción de nuestra vida, mis amigos. Los sabios nos dicen, Sara tuvo 127 años para decirnos que tenía 100 y era tan bella como los de 20 y tan pura como los de 7. No. Esto en realidad significa que Sara a los 100 sintió que existía y eso la revitalizó como cuando tenía 20 años y su estado psíquico regresó al estado virginal como cuando se tiene 7 años. ¿Por qué? Porque a los 7 años somos como esponjas, grabamos todo lo que nos rodea y alrededor de eso se conforma la estructura de nuestra personalidad, mis amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, si entendemos la madurez como realmente fue concebida por el Creador para que la comprendamos, lo que hacemos es regenerarnos, revitalizarnos, renacer. No, nuestra psiquis vuelve al estado cero. Volvemos a un estado en el que somos una esponja y podemos grabar esa madurez en nuestra vida. El sentido de pertenencia universal que Sara tuvo resetió el cuerpo y la psiquis de Sara. Y eso es lo que se debe entender de este pasaje. Por eso, mis amigos, cuando la mayoría de las personas llegan a los 40 años, dicen, me siento mejor que nunca. Es más, quisiéramos que el tiempo retrocediera para actuar con la madurez y la sabiduría que tenemos hoy en día a el pasado, cuando actuamos como tontos y cometimos tantos errores. Yo misma, ¿cuántas veces no me he dicho, oye, ojalá yo renazca con la sabiduría que tengo ahora para cuando yo tenía 17, 15, 11? O sea, eso es vivir. Pero eso se puede hacer sin tener que morir. Por eso la Torá nos habla de las vidas de Sara. No tenemos que morir para tener que resetear. Hoy en día eso es lo que sucede. Nos morimos para poder resetearnos y empezar de nuevo. Y lo que adquirimos como experiencia, ¿verdad?, viene adquirido, forma parte de nuestra alma. Y entonces hay gente, así es como la humanidad va evolucionando. La humanidad va modificando su genética a través de la madurez de las personas que han trascendido en su vida, renacen y traen una nueva genética. ¿Okay? Pero eso no lo tenemos que hacer muertos. O sea, ese tránsito no tiene por qué ser de esa manera. Eso lo podemos hacer como lo hizo Sara, en vida. La pregunta es entonces, ¿qué representa el alma en nuestro cuerpo? ¿Cómo la vamos a experimentar? Porque de eso se trata esta porción. Fíjense que cuando soñamos, experimentamos la vida del alma. Eso está clarísimo. Podemos soñar que volamos, que pintamos colores, que nos volvemos arcoíris, en fin. Soñamos que somos invencibles muchas veces. Pero más aún es que cada día nuestra alma se expresa a través de nuestra conciencia. Y no estoy hablando del estado presente, bueno, aquí estoy dando una clase. No, no es ese tipo de conciencia a la que me refiero. Me refiero a la conciencia en términos del campo universal. Es decir, estoy aquí, pero estoy presente en todo el universo al mismo tiempo. Pues el alma es el aspecto de nuestro cerebro que se conecta con el todo. Fíjense algo, a veces uno puede estar hablando con alguien por WhatsApp y uno es capaz de sentir el estado de ánimo que esa persona tiene a través de sus palabras, a través de la manera en cómo se expresa. ¿Por qué? Porque cada vez más se está expandiendo esta conciencia de alcance hacia todos. Y cada vez más va a ser más tangible esa conexión. Fíjense que desde hace 50 años se probó esto en Israel. Desde hace 50 años, cada año va más rápido. Es decir, que cada día, cada 24 horas, perdemos un segundo con respecto a el día anterior. Y esto viene sucediendo desde hace 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo se está recortando, mis amigos. El tiempo se está restringiendo y todo se acelera. Y vamos a ir cada vez más acelerándose. Eso quiere decir que el año 2021 fue más corto que el 2022. Y el 2022 va a ser más corto que el 2023. En términos de fracciones de segundo, que es algo enorme para todo lo que vivimos. Cuando se juntan segundo a segundo, es enorme. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta conciencia que cada vez está tomando más y más personas para unificarse, para irse expresando? Ella está buscando revelarse siempre, pero nuestro subconsciente la silencia. Es decir, ay, estoy loca, ay, los agobios de la vida, los saboteos, cada cosa que vivimos, lo que está tratando es de silenciar a esa percepción del todo que se está desarrollando en el ser humano y que se va a desarrollar sin ninguna duda, mis amigos. Y en este sentido, el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Lusato, dice que la verdad está siempre oculta y la mentira está siempre al alcance de nuestra mano. Además, dice que la promesa de el Olam Habá no es un mundo futuro que tiene que venir después de que el hombre transcienda la carne. Eso no es el Olam Habá. ¿Por qué asociamos el Olam Habá a el paraíso? ¿Por qué se ha creado en la conciencia colectiva que eso solo lo alcanzamos en una vida después de esta vida? Es decir, después que morimos. Eso se ha sembrado en la conciencia colectiva porque la interpretación que se le ha dado a eso es la gente, o se la ha dado la gente, que niega la existencia, que se la niega a sí misma, que no comprende su propia existencia. En cambio, los sabios como Lusato nos dice que el Olam Habá es literalmente el mundo futuro, es decir, lo que tú construyes constantemente con tus acciones presentes. El Olam Habá es mañana, es dentro de una hora, es dentro de un minuto, mis amigos. Tenemos entonces que lograr hacer conciencia, tenemos que comprender en lo más profundo de nuestro ser que estamos aquí para construir el paraíso. Es decir, Dios se fraccionó en millones de partes para que juntos, para que unidos, construyamos una tierra en donde el ser humano pueda vivir en un paraíso, pues este es el único mundo que no es el reflejo del cielo. La única dimensión en donde no se siente el cielo en las entrañas es el mundo material. Fuera de aquí, en otras dimensiones, todos están claros que viven la expresión de Dios. Pero en la dimensión material es en la única dimensión en donde eso no se siente. Y la misión de todos aquí es construir ese sentimiento. Así que no pierdan tiempo pagando cursos que les van a enseñar cuál es su misión, porque esa es la misión de todos aquí, hagan lo que hagan. Si eres barrendero, en barrer tienes que encontrar la existencia. Hagas lo que hagas, tienes que encontrar la existencia y no la vida autómata que llevamos todos los días. ¿Sabían ustedes que los tzadikim dejan su cuerpo en este mundo para que podamos experimentar una emoción sobre lo que hay más allá de la materia? Esa sensación la traemos a la materia cuando sentimos a un tzadikín y nos marca para siempre. Eleva nuestra carne al punto que cuando regresamos a nuestra vida cotidiana sentimos que estamos aterrizando poco a poco, como si viniéramos de otra dimensión. Y de hecho pasamos varios días acoplándonos, aceptando ese regreso. ¿Por qué, mis amigos? Porque cuando nosotros sentimos esa impronta de un tzadikín, sentimos lo lejos que estamos de ser ellos y todo lo que nos falta por llegar. Pero así es como lo vamos a lograr. Cuando sintamos eso fuera de Israel, en nuestra vida cotidiana, Entonces estamos en ese punto de justicia, en ese punto de tzadik. Yo recuerdo que a mí lo que me trajo a la Cábala hebrea fue una experiencia de sentir el fuego de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y yo dije, esa es la evolución. Eso es lo que yo quiero ser. Ahí es donde yo quiero llegar a ir. Eso es lo que yo quiero ser dentro de mí. Y por eso entré a la Cábala hebrea, después de estar muchos años en la Cábala práctica. Porque me di cuenta que no se logra con ninguna otra cosa si no es con la Cábala hebrea, a través del estudio de la Torá, de las letras hebreas, del estudio de la Cábala. Ahora, ciertamente siempre hemos hablado de ensanchar la vasija, pero poco se habla de la resistencia que debe tener la vasija. ¿De qué se trata? La resistencia en psicología nos dice que es la columna vertebral de la personalidad que se construye a través del autocontrol, de la determinación y de los retos. Es decir, para contener la luz debemos ser vasijas resistentes a esa luz. Por ejemplo, si colocamos agua hirviendo en un vaso de plástico, seguramente ese material se derretirá porque la estructura no es lo suficientemente densa. Ya saben que esos vasos, casi que el plástico, le hacen así y se rompen de nada. Imagínense cuando le ponen agua hirviendo. Así, mis amigos, en nuestra psiquis. Fíjense algo. Una vasija resistente se traduce en una persona que asume las dificultades de la vida como retos que requieren solución y no como una persona víctima. De esta forma se construye una represa que contiene el estrés sin que esto implique un desequilibrio. El estrés es normal en nuestra vida cotidiana. Todos sufrimos de estrés, pero hay que aprender a descargarse y que el estrés no nos dé miedo, no nos agobie, no nos arrope. Esa es la diferencia entre esos breakdowns, ¿sabes? Esas estructuras psicológicas que se destruyen por completo ante el estrés. La gente grita, no puede enfrentar la vida real ni su vida cotidiana porque tiene tanto estrés acumulado que llega un momento en que se rompe su equilibrio psicológico. Solamente cuando creamos resistencia en nuestra vasija, podemos gerenciar el estrés sin que esto acabe con nosotros. Y esto nos lo dice la Torá en esta porción. Es extraordinario, fíjense. Génesis 23, 2, que es el segundo versículo de esta porción. Dice, Sara murió en Kriat Arba, la casa de cuatro. O sea, eso lo traduje yo, ¿ok? O sea, Hebrón, eso dice la Torá, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo de Sara y a llorarla. Como pueden ver, en esta palabra llorarla, que se las marqué en verde, en el medio hay una Haf-Seira. Acuérdense que habíamos hablado de los tres tamaños de las letras hebreas que aparecen en la Torá. Esta es una Haf pequeñita. Y está puesta en la palabra Belifkotah, que quiere decir llorarla. Yo me puse a buscar, obviamente, los comentarios y encontré a uno del Balaturim que dice que la pequeña Haf significa que Abraham lloró, pero no demasiado, porque ella era anciana y también porque ella causó su propia muerte cuando pasó el juicio de sus propios actos. Evidentemente, Sara no fue perfecta. Ella expulsó a Agar y a Ismael. Y aunque a nadie le guste la interpretación que el Balaturim le da a esta porción o a este pedacito de texto, el Balaturín no está muy equivocado, que digamos, porque evidentemente eso fue un acto de desamor de Sara, ya lo pudo haber manejado de otra manera, pero bueno. Todo esto es la parte literal, evidentemente que todo tiene su secreto. Aquí estamos, eso a nivel del alma nos habla de cómo el alma rechaza al subconsciente o cómo la derecha rechaza a la izquierda. En fin, es curioso que Abraham, mis amigos, no lamentó demasiado la muerte de Sara, como dice el Balaturín. Lloró un poquito nada más. Ni siquiera sintió mucha culpa, pues de cierta manera su decisión de sacrificar a Isaac causó la muerte de Sara. Al menos así nos lo dice el nivel literal de la Torá. Pero resulta que aquí tenemos una lección extraordinaria. La Kaf pequeñita significa, o la Kaf en general, la Kaf grande, la letra Kaf, significa fuerza y resistencia. Si ven el arcano del tarot que le corresponde, ven a una mujer que le está abriendo la mandíbula a un león. O sea, es una fuerza descomunal. Realmente la Kaf es una fuerza arrolladora. ¿Pero qué sucede? Que cuando esa fuerza se utiliza en detrimento del otro, nos debilitamos. Y es el caso de esta pequeña Kaf. ¿Por qué? Porque esta Kaf se hace pequeña a través del lamento de la víctima, de la tristeza, que se come nuestra fuerza. La víctima nos debilita y por eso esta Kaf aparece reducida. Pero además, si sacamos esta Kaf pequeñita de esta palabra, nos queda otra palabra con distinto significado, pero que se asocia increíblemente con este texto. Obtenemos la palabra Belifta, que quiere decir su casa. Es decir, la víctima, la culpa, la tristeza debilita los muros de nuestra casa. A mí me parece esa inmersión de esa pequeña casa en esa palabra, me parece una lección extraordinaria de la Torá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constantemente en la víctima y ya lo vamos a ver. Esto, entender esto es fundamental, porque yo creo que no me equivoco cuando pienso que todos los que estamos aquí queremos desarrollar nuestra capacidad creadora, queremos evolucionar y queremos refinar nuestra percepción sensorial y extrasensorial. Si no es así, me corrige. Pero en realidad, mis amigos, todo eso lo podemos resumir en que queremos recibir más luz nueva. Porque no entra lo nuevo. Estamos todo el tiempo reciclando y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo viejo. Solo recibiendo nueva luz podemos lograr todo eso que queremos. Pero ¿qué sucede? Que a mayor elevación, mayor voltaje, mayor intensidad de luz. Si nuestra vasija no es resistente a mayores cargas lumínicas, entonces no somos aptos a recibir la luz. Así que nada sucederá. Y por eso pasamos, sin exagerarles, 50 y 60 mil años encarnando y reencarnando. El ser humano tiene 350 mil años caminando por esta tierra. Y fíjense, en la etapa aún en donde estamos, aún hay una gran cantidad de personas que son biología nada más. Que el Ruaj lo tiene porque, bueno, porque son seres humanos, pero realmente la mayoría de las personas en este mundo están estancadas en un punto y repite y repite y repite lo mismo y la misma experiencia y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Fíjense que esa misma frase de la Torá, ese mismo versículo de la Torá, está esta alusión de la magia de la resistencia y de la transformación de la vasija. Este es un comentario de Ora Haim que dice: Sara murió en Kriyat Arba. Ya saben que Kriyat Arba también se traduce la casa de cuatro, ya vamos a entender por qué. Él dice, Ora Haim dice, no debemos malinterpretar que Kriyat Arba fue la causa de su muerte, porque hay algunos comentaristas que dicen que como ella estaba viviendo allí y estaba lejos de Abraham, entonces ella murió porque no pudo ver, no lo pudo detener, en fin. La razón por la cual este pueblo, Kriyat Arba, fue mencionado y recibió ese nombre es para decirnos que fue construido sobre los cuatro elementos básicos. Por eso es la casa de cuatro. La muerte, nos dice Ora Haim, normalmente implica una desviación o una desintegración de los cuatro elementos básicos que componen a un cuerpo, y por eso debe tocar la tierra. Pero cuando la Torá agrega que Kriyat Arba también se conoce como Hebrón, está haciendo una alusión a la palabra Habar, Habar, algo que está unido. El mensaje es que cuando los justos mueren, estos no deben verse como en un proceso de desintegración. Los justos todavía son llamados vivos incluso cuando han dejado de funcionar en cuerpos regulares en esta tierra. Lo que todo esto significa es que mientras los justos están vivos en este mundo, los cuatro elementos materiales básicos de los que se compone todo ser humano se transforma en algo espiritual y se adhiere a sus almas por medio de las buenas obras que tales personas realizan durante su vida. Maimónides ilustra esto un poco en el cuarto capítulo de Hilchot Yesodei Torah, donde describe que un elemento es capaz de transformarse en otro elemento que era similar a él. Es decir, la tierra puede transformarse en agua, porque la tierra y el agua son similares. Y al final, cuando el hombre se une a Dios, es decir, cuando logramos existir como un colectivo, todos sus elementos se transforman en el elemento fuego que forma la base del alma. Y desde la primera porción hemos estado hablando del fuego, ¿ok? Así que para entender la importancia de esto, hay que ir a la primera porción de este año para entender todo lo que significa el fuego y por qué nuestra alma está a su base formada por fuego y por qué el fuego es tan importante para nuestro trabajo espiritual. La pregunta es entonces, para cerrar y concluir, ¿cómo transformamos a esa víctima? El primer paso, mis amigos, es detectarla. Si constantemente nos sentimos atascados o si sentimos la necesidad imperiosa de defender siempre lo que tenemos, lo que somos, tenemos a una víctima agazapada dentro de nosotros. Número dos, esa es la número uno, ¿verdad? Es decir, todo el tiempo me tengo que estar defendiendo. Cuando tengo esa necesidad de que todo el tiempo yo tengo que ser perfecta y que todos me vean perfecto, ahí estoy siendo víctima. Cuando nos sentimos solos o abandonados, es porque nosotros mismos nos hemos alejado de los otros para ratificar a esta sensación de víctima. Así que, número dos, si me siento sola, si siento que todo el mundo me abandona, estoy en el papel de víctima. Número tres, cuando estoy resentida por lo que sufrí en mi infancia, estoy en la víctima. Número cuatro, cuando me cuesta perdonar, estoy en la víctima. Número cinco, cuando culpamos a los otros de lo que nos pasa, estoy en la víctima. Número seis, cuando criticamos y juzgamos a los otros, estoy en la víctima. Número siete, cuando rechazamos admitir ante los otros lo que sentimos, estamos en la víctima. ¿Por qué? Porque en general estoy molesta, pero digo, no me pasa nada. Y el marido te dice, mira, pero ¿qué es lo que tienes? Porque tienes esa cara. No me pasa nada. Estoy en la víctima. Número 8. Cuando en vez de pedir lo que necesitamos, nos enojamos porque queremos que los otros adivinen lo que queremos. Estoy en la víctima. El que no es víctima pide lo que quiere sin miedo porque no le tiene miedo al no. La vida es un sí y un no. Y las dos cosas las tengo que aceptar. Número 9. Cuando nos quejamos, somos víctimas. Y número 10. Cuando nos basamos en el pasado para decidir, somos víctimas. Es decir, cuando tememos asumir nuevos proyectos o cambios por traumas del pasado, por situaciones que me hicieron sentir que ya fracasé una vez y que no voy a volver a fracasar y perdí todo mi dinero y otra vez, entonces tengo miedo, ay, me voy a casar, me voy a divorciar y otra vez, ¿y por qué? ¿Y otro hombre? No, no quiero más hombre, ¿por qué? Cuando nos basamos en el pasado para decidir, es decir, que nos quedamos traumatizados, es porque no extrajimos el bien de esa situación, no vimos el aprendizaje de esa situación y estamos en la víctima, mis amigos. Si se ponen a ver esta lista, se van a dar cuenta que la mayoría de las veces nos relacionamos con el otro a través de la víctima y no a través de una persona resistente. Una persona que tiene un control de sí mismo, una persona proactiva, una persona creadora de su realidad, una persona responsable de su vida. Así que tenemos la decisión en nuestra mano. Dejamos todas esas cantidades de tonterías que tenemos apuestas atrás y avanzamos hacia la evolución, hacia el desarrollo de nuestro potencial, o nos vamos a quedar todavía varados en nuestro subconsciente cientos de años más. Cada uno tiene la decisión en su mano. Con esto terminamos la clase. Y vamos a las preguntas, si es que hay alguna.